damos la bienvenida al señor Roberto Coya Chavero, que es nuestro invitado de hoy. Arrancamos con un tema, Orca Tucucuna, una chacarera trunca. Ahí va, una chacarera trunca hermosa, parte de este disco que a mí me sorprendió, que es maravilloso, Coplas al Viento. Bueno, gracias Coya por venir.
No, por favor. Sí, Orco Tucucuna es un lugar, un rinconcito del departamento Villa Quebrachos. Ahí, bueno, una vez compré un campito y afinqué un sueño, después el sueño no se concretó, pero el contacto con esa gente, por eso está dedicada esta canción a Taco, a Carmen y a Eletito, como le decían al hijo, en medio del monte vivía, es un pueblito, una aldeíta, ¿no? Así que, y bueno, ese lugar me ganó el corazón, esa gente me ganó el corazón, y un día, supongo que de nostalgioso nació esta chacarera, ¿no? Dedicada a ese paso.
Hermoso y aparte realmente sorprendente, Coya, vos lo sabés, que estás debutando en el disco, sí. Un disco hermoso con muchos temas propios tuyos. Algunos también de tu padre, de Atahualpa Yupanqui, y con un cuidado, un gusto. Bueno, estamos también con alguien que tuvo mucho que ver con el disco, con Alberto Muñoz, arreglador de varios de los temas, guitarrista. También estamos con Pablo Giner en piano. Bueno, gracias a todos por haber venido. Bueno, evidentemente sos un obsesivo, no queda otra.
¿Por qué?
Y por haber debutado tan tardíamente.
No, o sea, que sí, o sea, digamos, alguna gente cercana siempre me decía, Coya, tenés que grabar, qué sé yo. Pero, y como te decía hace un rato, yo me siento muy seguro cuando armo un recital. O sea, digamos, he armado varios recitales porque yo vengo cantando desde el año 99 que debuté en esta casa, ¿no? Pero el disco es otra historia, para mí. Es como escribir un libro que va a quedar. ¿Viste esto de Borges que vivía corrigiendo y que, bueno, finalmente editaba para dejar de...
Para evitar la corrección eterna.
Exactamente. Entonces, y para mí el tema del disco es algo muy delicado porque eso va a quedar para siempre. Y no es para que se acuerden de mí, sino que tiene que ser un disco que cuando la gente lo escuche de acá a 50 años, digan, lo disfruten. No que digan, che, este loco qué bien cantaba, qué voz tenía. No es eso. Es decir, tiene que haber un guión, tiene que haber una intención de vincularse con la sensibilidad de otra gente.
Y en ese sentido, ¿qué quisiste decir en este disco? Vos lo decías hace un rato, ¿no? Un disco es algo que es un testimonio.
Totalmente.
Y acá hay de todo, porque arrancamos con un tema tuyo. Sí. Hay también algunas letras que vos encontraste de Atahualpa, que las musicalizaste.
Sí.
El disco tiene detalles como que vos explicás algunas trastiendas.
Claro. Sí, yo pensé, digo, poner las letras completas no me parecía. Pero sí me parecía detallar el porqué de esa canción, cada canción. Entonces, ¿qué significaba para mí cada canción? Entonces, por eso empiezo con un verso de Speroni, que tiene que ver, digamos, con todo el ámbito... Para mí rural, para él seguramente algo que tiene también con La Plata y los ambientes rurales cercanos a La Plata, ¿no? Y lo expresa tan bellamente que por eso lo empecé con esto, como para decir, bueno, ubiquémonos, dame un leño, un cuchillo y una choza.
¿Querés que lo escuchemos? Porque así arranca el disco. A ver, dale, mandá el tema uno.
Dadme un leño, un cuchillo y una choza, la suma sencillez, la paz ardiente en la que el hombre desterrado siente la presencia de Dios en cada cosa.
Bueno, hermosura.
Claro, y digamos, es un soneto, pero yo tomé este fragmento porque también representa el mundo que amaba mi padre, el mundo que amo yo, ese rincón provinciano que es un refugio para el espíritu, donde uno se vincula realmente con lo que uno es o con nuestra propia dimensión, ¿no? Entonces uno adquiere conciencia de la dimensión humana
Porque si no nos creemos, qué sé yo, todopoderosos, y en cambio ahí somos un granito de arena dentro de una inmensidad, ¿no? Y no necesitamos mucho más para vivir, ¿no? Y ese verso también refleja el ranchito que se empezó a hacer en Cerro Colorado cuando yo era niño, cuando era pequeño, que nos albergó. Cómo me gusta vivir a mí en una casa en medio de la naturaleza, digamos, donde yo pueda ver, no sé, los carpinteros, los zorzales, las calandrias. Es decir, eso que fue el universo mío de pequeño, ¿no? Yo me crié ahí.
Supongamos que hay gente que no te conoce, digamos que seguís radicado en Córdoba desde
sí,
toda la vida.
Sí, he ido y he venido, viví acá, después me fui a Villa Mercedes ocho años.
De hecho, este disco me contabas que está grabado en los estudios de Villa Mercedes.
Sí, en la Casa de la Música en Villa Mercedes, porque tenía
una suerte de espejismo en el desierto.
Totalmente.
Es una especie
es una maravilla.
De búnker de los Rodríguez Sá, que vos decís, ¿qué es esto? Y es un estudio de primera.
De primera.
Maravilloso. En su momento lo manejó Sony, sí. Después quedó en una situación medio de paria. Sí. Y hay que se maneja, se graban cosas.
Sí, sí, sí. Mirá, vos sabés que yo ya tenía la posibilidad de grabar acá. Pero ¿qué pasa? Pensaba en los muchachos, ¿no? Porque además el estudio ese tiene alojamiento para los músicos. Entonces digo, si grabamos en Buenos Aires, claro, ellos tienen sus ocupaciones, van y vienen, es natural. Ir a un estudio, que tomás el colectivo, el taxi, el subte, che, está ahí un corte tan lado, hoy había un... El músico ya no viene con la tranquilidad, digamos, la serenidad interior que requiere lo que va a hacer. Entonces vos llegás con un... Obvio, son profesionales, son magníficos músicos, pero digo... Entonces un día, tenemos familia en Villa Mercedes, y le digo a mi mujer a la siesta, le digo, che, me voy a dar una vuelta por la Casa de la Música a ver si podemos grabar ahí. Bueno... Y me fui, hablé con el director, le digo, mire, me gustaría, pero sí, Chavero, cómo no, me pasaron los precios, todo, bueno, perfecto. Así que, aparte tienen un piano Steinway & Sons espectacular de cola, que hay pocos en el país, un estudio, el estudio más grande es el doble, por lo menos, sí, de este estudio. Y tiene dos y grabamos en el A y en el B, en los dos estudios a la vez, en el mismo, al mismo tiempo. Y bueno, y realmente uno termina de grabar y te vas a tomar un cafecito ahí a la vuelta o te vas al centro.
Entonces, la calle Angosta.
Claro, entonces es otra la dinámica, ¿no? Para grabar. Y esto es lo que a mí me... Y aparte, te soy sincero, yo los años que viví en Villa Mercedes, que fueron ocho, como te digo, los disfruté tanto. Ahí empecé a componer, ahí musicalicé yo, no, perdón, ahí empecé a componer mis propios.
Más o menos.
2000, 2001.
Goya, estarás, ella es una persona grande, acá me dicen que sos del 46, mienten, sos del 48.
Mentiras. Soy del 48.
Estarás harto ya de los periodistas psicoanalistas.
Sí.
Pero tiene que ver quizás el hecho de que todo sea un poco tardío, el hecho, bueno, de ser el hijo de Atahualpa, de haber tenido... Eso que es una, no deja de ser una mochila también.
Sí.
¿Pudo haber tenido que ver?
Mira, no. Yo, digamos, tiene que ver en este sentido. O sea, cuando yo calculá, falleció mi padre. Un poco
que
a los
estamos
dos,
a punto de cumplir los 25
años. A los dos años me puse a ordenar un poco las cosas. En un momento dado descubro que había 140 temas que no estaban registrados. Entre ellos La Alabanza, o sea, que es una chacarera que la cantó todo el mundo, yo no podía creer. Entonces, toda esa tarea, movilizar y hacer difusión de la obra de Yupanqui, de todo, porque encima, claro, suelo decir que mi padre compuso El Arriero, y bueno, era él hacia el público, pero después ese público te devuelve todo, y tenés 10.000 personas que te preguntan algo. Entonces, es una tarea que insume mucho tiempo y no te da mucho espacio para vos mismo. Por eso te digo, en Villa Mercedes, ya con la cosa un poquito más ordenada, Ahí, bueno, ya empecé a buscar mis propias inquietudes.
Porque un artista lo que tiene que encontrar es su voz, ¿no? Su
exactamente,
propia voz.
Y exactamente.
No es fácil.
No. No, tampoco quería ponerme... Yo por ahí me presento con la guitarra, estoy lejos de tocar la guitarra con mi padre. Pero, es decir, pero no era eso lo que pretendía yo para mí. Es decir... si quiero cantar algo con una sola guitarra, pues me busco alguien que, digamos, ilustre cabalmente con su guitarra lo que yo pueda cantar, ¿no? O sea, que la guitarra esté en primer plano, la calidad.
O sea, no vos.
No. Y además, justamente para evitar las comparaciones, es decir.
Eso, ¿no? Eso
porque, que... claro, es decir.
Pero, ¿tienen. ¿Caben las comparaciones?
No, para nada, porque mi padre nació en La Pampa, en un rancho de adobe. Yo nací en Anchorena y Porredón y me crié en el cerro. Y aparte, como dije la otra noche, mi lengua materna fue el francés, no el castellano.
Bueno, sí, cuando hablamos de familia Pons, bueno,
el
francés, ¿no?
Sí, mira, cuando vos hablabas de Pons recién, realmente la familia Pons hizo de agregado cultural de la Argentina, pero...
Más que el agregado cultural de la Argentina.
Absolutamente, absolutamente, porque ellos realmente respaldaron a todos los artistas que llegaron a París, los respaldaron. Y mi padre también, o sea, ojo, mi padre ya era conocido, era figura, etcétera, no necesitó a lo mejor de ese respaldo que necesitaban otros, pero sí el hecho de que José le pagara el alquiler cuando mi padre no estaba en París, o la luz, el gas, las expensas,
claro,
qué sé yo, del departamento que alquilaba, y Jacqueline, que después bueno, agarró esos papeles, los ordenó, Jacqueline Pons ordenó los papeles y qué sé yo, y de eso salió un libro. Y bueno, eso te habla de una familia, de una gente con una disposición interior fantástica.
Che, qué placer es hablar con el Coya Chavero. ¿Vos te tenés que ir en serio 11 menos cuarto?
11, a las 11 y 5 bueno. Tengo el ómnibus a Córdoba, pero bueno.
Escuchame una cosa, bueno, vamos a pasar un tema de tu disco y después hacemos algo en vivo.
¿Cómo no?
Porque hay que poner algunas cositas de sonido. Elegilo vos el tema que vos quieras y hacete un prologuito como para escucharlo de...
Bueno, yo el esquema recién me preguntabas del disco. Son canciones, vos viste que hay una chacarera, después hay una milonga, después está el Camino del Indio, la Raqueña, o sea, toda una cosa de canciones criollas. Porque es normalmente lo que describe, pretendo describir ese mundo, el mundo de la ruralidad, y la importancia de estos temas. O sea, yo elegiría como primer tema Lucha por la Vida, ¿eh? ¿Les parece? Lucha por la Vida, que es un aire de huella.
Es el track 6. Bueno, vamos...
Ese fue el primer tema que musicalicé de mi padre.
Este disco, Coplas al Viento, que lo vas a estar presentando el próximo viernes.
El próximo viernes en un lugar que se llama Monteviejo.
Teatro Monteviejo, ahí en El Abasto.
En El Abasto.
En la calle Lavalle. Después vamos a decir bien la dirección.
La dirección.
Pero vamos con Lucha por la Vida. Y después seguimos conversando con el Coya Chavero. Y también vamos a escuchar acá, vinieron los muchachos, vino Alberto Muñoz en guitarra y Pablo Giner en piano. Vamos a escuchar en vivo parte de lo que se va a poder escuchar el próximo viernes en el Teatro Monteviejo.
Vamos, mi pueblo,
por ese caminito no nos perdemos. A la huella, abra los ojos. No sea que enderiece pa' los abrojos. No sea que enderiece pa' los abrojos. Caminos de la vida, no llores mi alma. Nos riegan con llanto las esperanzas. Nos riegan con llanto las esperanzas. A la huella, monte a caballo. Que el aclarar del día lo encuentre andando. Que el aclarar del día lo encuentre andando. Si en medio de la lucha muere un hermano, dale un beso en la frente, seguí peleando. A la huella, vamos al campo, que en esta vida todos somos hermanos. Que en esta vida todos somos hermanos.
Y estamos escuchando parte del disco del Colla Chavero. Lucha por la vida, letra de Atahualpa, musicalizada luego por su hijo, por el Colla. Bueno, acá dice que fue escrita en la cárcel por Atahualpa,
sí.
Y fue la primera letra que tomaste.
Que musicalicé, sí. Sí, fue de... Es un aire de huella. El, qué sé yo, nació así. O sea, digamos, es lo que me sucede a mí cuando musicalizo algo. Se puede hacer por oficio. Pero en alguna medida estás mintiendo. O sea, o me nace o no me nace, ¿no? Yo tengo una anécdota con Por la Pampa y de a Caballo ahí, que, por ejemplo, nosotros cuando vivía en Buenos Aires ensayábamos martes y jueves, ¿no? Y siempre venía un amigo, Nicolás Pavlov, por ahí lo conocés, de que andaba siempre con el tema del folclore en las escuelas, este hombre. Y viene y él recorría los lugares donde vendían revistas y libros usados. Y buscaba cosas de Yupanqui y alguna otra cosa que... Y cuando encontraba algo de Yupanqui, lo compraba y hacía una fotocopia y me lo traía. Entonces, y un día me dice, mirá lo que encontré, ¿tenés esto? No, le digo. Bueno, ¿querés que te doy la fotocopia? Él se quedaba con el original. Y bueno, ahí apareció Por la Pampa y de a Caballo, que había sido publicada en la revista Folclore hacía no sé cuántos años, y yo no lo conocía, ese texto,
o sea,
de mi padre.
Muy desprolijo Atahualpa con todo.
Ah, pero escúchame, un día me encontré con una canción en Río Grande do Sul que le había dejado la letra a Lucio Janel, un guitarrista correntino que vive en Porto Alegre. Y me encontré con una canción preciosa.
¡Qué increíble!
¿Viste? ¡Claro! Y de golpe y porrazo te aparecen cosas.
No, es increíble.
O sea, qué sé yo, una vez, me acuerdo, apareció alguien con... Me dice, che, te doy un cassette, hay algo ahí de tu padre y los Ábalos. Viento de mis montañas. Y yo no la conocía, ni mi padre había mencionado, ¿no? Y lo habían compuesto. Después me enteré, lo compusieron él y Adolfo. Una noche que se habían actuado los dos en Tucumán, o claro, sea, los Ábalos y mi padre, y los llevaron a dormir y a compartir un asado en un campo, y bueno, travesearon los dos y salió Viento de mis montañas. O sea, Pero aparecen así cosas increíble de mi padre cada tanto.
Ahora, en ese sentido no debe haber sido fácil elegir, porque has musicalizado varias letras de él.
Sí.
¿Qué musicalizar? ¿Qué no? ¿Cómo fue ese trabajo?
Por la Pampa de a Caballo, por ejemplo, vino este hombre y me dice, a esto le tenés que poner música.
Un mandato.
Un mandato. Entonces le digo, Nico, no es así.
Pablo,
claro,
todo bien,
¿viste?
Pero...
Entonces, bueno, me quedé con la... Y yo solía dormir en una cama grande con la guitarra al lado, ¿no? Entonces me acosté, que yo dejé la guitarra, leí el texto varias veces, y me probé alguna cosita, nada. Entonces me puse a dormir, y a la madrugada me desperté, prendí la luz, agarré el texto de nuevo, y empezó, y salió de una. O sea, salió esa melodía. Entonces, sí, no es fácil. El texto me tiene que... Por ejemplo, hay un poema de papá que es muy lindo. Y bueno, yo he intenté durante meses a ver si... Y nada, no había... no salía nada. Y bueno, lo dejé, ya está. O sea, porque es así la historia. La música y la letra, o sea, tienen que tener tal valor, tal armonía, que ni una tape a la otra. O sea, no le podés poner una música...
Es que también está ese debate si... que es un poema y que es una letra de canción, ¿no?
Bueno, también eso es otra. Exactamente. Entonces, hay poemas que son bellísimos, pero que son...
Que son imposibles de musicalizar.
No los podés musicalizar. No debés musicalizar.
Claro, pues ya tienen su música interna.
Exactamente. Y la letra también suele tener una música interna, pero más es más sutil la historia. Y bueno, cuando vos musicalizas algo, ahí tiene... Y
seguramente tiene como una serie, una métrica afín,
tiene una cadencia,
a algún ritmo, ¿no?
Una cadencia, diría yo, que hace que te nazca, o sea, por ejemplo, en una cantata que escribió mi padre para el gobierno francés, que es La Palabra Sagrada, había uno de los textos que él puso abajo, Aire de Milonga. Bueno, después quienes musicalizaron hicieron otra historia, qué sé yo, ¿no? Y bueno, yo un día agarré eso, ese texto, y me nació un aire de triunfo. Y realmente va el aire de triunfo ahí, porque no es porque lo digo yo, lo dijo el público, lo dijeron los muchachos, ¿viste? O sea, le va ese aire de triunfo, porque además la letra es brillante, o sea...
Bueno, calzó.
Es así.
Coya, tantas cosas para preguntarte. Me quedé un poco enganchado con el tema de Francia, de lo que hablábamos de la familia Ponzi, de Piazzolla.
Sí.
Hay una coincidencia bastante curiosa, ¿no? Que este año son también los 25 años de la muerte de Piazzolla. Yo hace mucho escribí una nota, creo en el 2002, que también un número más o menos redondo, me acuerdo que se tituló Los faros del fin del mundo, ¿no? Atahualpa Piazzolla.
Sí.
¿Cómo se llevaban ellos? ¿Tuvieron algún tipo de vínculo?
Sí, en París se juntaba mucho. Y aparte, bueno, ahí ya intervenía mi madre, que tenía mucha simpatía por Armelita o por Laura, que fue, digamos, la otra compañera de Astor. Y se respetaba. Aparte, tenían un vínculo común, que era Pichuco. Es decir, mi padre, la amistad y, digamos, la admiración por Pichuco...
Total. Hay una foto hermosa.
Sí. O sea, con Pichuco era otra historia, por eso la amistad con Goyeneche también, que nombrabas hoy. Yo me acuerdo una vez estábamos cenando con mi madre y en Mar del Plata, hay un restaurante cerca de la Rambla, y las ventanas, era verano y grandes ventanales abiertos. Y por ahí estamos cenando y se siente ¡Atahualpa! Uno que aparece por la ventana así con los brazos abiertos, ¡hermano! Pero por la ventana. Así que después dio la vuelta, se metió, se abrazaron, se quedó ahí. Y era el polaco, ¿no? Del tiempo de Caño 14, en fin, mi padre. Y con Astor sí tenían una vinculación, lo que sí, mi padre, cuando le dio algún tema. Lo cuenta muy lindo Amelita, que fue testigo de ese momento, ¿no? Poquitas notas, paisano. O sea, claro, ¿viste? O sea, bueno, ese, qué sé yo, el estro de cada uno, digamos.
Porque,
¿no?
Claro, en algún punto eran como artistas antagónicos, por un lado, pero a su vez también tenían algo que tu papá también tuvo mucho de vanguardista, siendo alguien apoyado en la tradición.
Sí.
Y el caso de Piazzolla es muy parecido. Piazzolla también se apoyó en la historia del tango para hacer su música.
Sí, en ese sentido yo creo que, digamos, Si hay algo que admiro en los
tangueros... Pero tu papá me parece que tenía una austeridad, una economía, una...
Sí, mi padre creía mucho en los silencios. Claro. O sea, a él le parecía fundamental el silencio como articulador de las melodías, de lo que quiere expresar una melodía, un canto, ¿no? El silencio es fundamental. Pero la concepción de Astor me da la impresión que era distinta, ¿no? Pero tenía que ver también con su formación, con que adquirió seguramente en Francia, con Nadia Boulanger.
Bueno, eso que le dijo tu papá a Piazzolla era lo mismo que le pedía a Troilo.
Claro. O sea,
menos notas.
Bueno, Troilo le decía, el instrumento más valioso de un músico es la goma de borrar. Uh-huh. Claro. Y es así, es decir, pero eso requiere también la maduración, esto es propio de los jóvenes, digamos, Pichuco era mucho mayor que claro. Astor y los jóvenes, bueno, por ahí... Quieren,
más impetuosos,
sí,
más
quieren... todavía están creídos del valor de la técnica, etcétera, no de demostrar que uno puede... Cuando en realidad sí puede, no hace falta demostrarlo.
Roberto, ¿y cómo funcionaba en ese sentido? Estaba pensando en la obra inmensa también de tu madre, que firmaba sí. como Pablo del Cerro las sí. canciones. ¿Cómo funcionaba la dupla compositiva con tu padre? Digo, porque también en cuanto a silencio y cuanto a talento compositivo, la obra de tu madre fue extraordinaria.
Claro, mi madre admiró mucho, digamos, decía al principio, mi madre me enseñó a mí el francés, fue mi primer lengua. Entonces, la vez pasada se me ocurrió decir, y es verdad, que yo soy un normando que creció en Cerro Colorado.
Qué bueno.
¿No? Porque esa es la realidad. Porque así me siento
¿Vos estuviste
yo.
En Francia? ¿Qué año? ¿De qué
No,
qué
de chico fui una vez y nada más. No, yo vivía acá, pero mi mundo era el francés. O sea...
¿Fuiste al colegio francés?
Fui al colegio francés. Entonces, digamos, la cultura de Francia, la historia, todo esto, lo conozco, lo he aprendido, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Crecí en el Cerro Colorado, entonces, digamos, ese mundo lo viví desde mi francofonía. O sea, dicen que la patria es la lengua, ¿no?
Claro.
Entonces, hay una bellísima novela de Dairo que se llama Las dos patrias, que describe este fenómeno. Al revés, él era un francés que vino a la Argentina, y yo en realidad... parecía un poco lo mismo, es decir, un francés que creció en la Argentina y que se formó mirando los Talas, los Molles...
Coya, qué pedazo de vida que tenés, ¿eh? porque me imagino que en algún momento, en algún momento te habrás sacado un poco, ¿no?, la cultura francesa.
Obviamente, no es que me la saco, te generó una forma de mirar el mundo y la vida. Entonces, la admiración por la libertad, por las normas o por cierta estructura, digamos, ¿no? De convivencia, estas cosas, ¿no?
Sí,
ciertos ritos.
Vos quien gana mañana, ¿no?
Sí.
Mucha convivencia, mirá, pero...
Pero gane quien gane, no me gusta mucho lo que viene. Pero, es decir, la idea de libertad. Yo creo que a mí eso me marcó mucho, y lo marcó mucho a mi padre. Mi padre era... libertad, igualdad, fraternidad, y de ahí no lo podías mover, o sea, y un poco, y esto me pasó a mí. Y mi madre con su música hizo lo mismo que Dairo. Nunca renunciaron a su nacionalidad francesa, nunca, ni se hicieron argentinos, no. Pero conocieron tan profundamente esta tierra, Dairo desde la literatura y mi madre desde la música. Mi madre bailaba folclore, le encantaba claro. bailar folclore a su modo, normando. Pero, digamos, no era Norma Viola bailando folclore, pero conocía todas las danzas. Y me decía, Collita, dice, la riqueza de este país en materia de música popular y de danzas es única. Es único. Entonces se aficionó por conocer. ¿Y cómo funcionaba la dupla? Madre, no, eso no, porque no es criollo, ¿no? Entonces, y mamá le decía, tata, eso no, porque es demasiado romántico. O sea, digamos, tenían ese vínculo de tomar distancia el uno del otro y poder ayudarlo al otro con su observación, digamos, uno lo puede llamar crítica, pero era una observación, ¿no? Y se escucha por ahí, había, por supuesto,
discusiones,
eran
estéticas.
Rasquincho los dos, o sea, tenían su carácter, pero en definitiva produjeron esa obra,
claro,
¿no? O sea, esos bellísimos temas. Ahí tenemos la Mi Pago Viejo, que sí, es una chacarera de los dos.
Bueno, Coya, están acá Alberto Muñoz, Pablo Gina, la verdad que gracias por venir, muchachos. Dos de los músicos fundamentales de este sí. Coplas al Viento, este disco que sí, estás sí. presentando el próximo viernes. Así que no se tienen ganas de hacer algo en vivo.
Vamos con mi Pago Viejo, ¿les parece? Así, ya que hablamos de.
Bueno, y si quieren ir llamando, estamos en el 4999-0987. Queremos escucharlos. Este tema está en este disco y, bueno, es letra de tus padres. O sea,
sí, letra del Tata y música de
tu mamá.
De mamá.
Nené.
Va.
De Nené.
¿Para dónde vas, Venancio? Por medio la polvadera. Voy pa' Concepción del Tío chiflando la chacarera. Si pasas por lo del gringo, yo te vi hacer un mingao. Trujime tabaco negro de ese que fumar un puñao. No te vi a mingar ginebra porque esa nunca ha de llegar. Capaz que pasas de largo chiflando la chacarera. La hilara, 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 hilara. Capaz que pasas de largo chiflando la chacarera. Recuerdo del Pago Viejo, jecito solo me ha quedado. Amalaya, tiempos de antes que vientos se los han llevado. Dile a doña Belarmina que me devuelva al maneador, que ya cumplió la promesa de atarle un mes a su marido. Vi a mingar ginebra porque esa nunca de llegar. Capaz que pasas de largo chiflando la chacarera. Lailara, 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 lailara. Capaz que pasas de largo chiflando la chacarera.
Muchas gracias.
Mi Pago Viejo.
Mi Pago Viejo. Dedicado a un lugar de Concepción, Villa de Concepción del Tío, en el este cordobés, ¿no? Así que, pero es una estampa pueblerina.
Totalmente.
Esta letra es una estampa pueblerina, ¿no? Uno lo puede, recorriendo el país, eso lo ve a lo largo y ancho, ¿no?
¿Andás mucho por el país?
Bastante, sí, sí, sí. Hemos tenido la suerte de actuar en muchos teatros importantes. Nosotros normalmente siempre buscamos teatros o salas, no hacemos rara vez festivales, no, porque no es nuestra intención esa. Nuestra intención es la comunicación.
El vivo.
El vivo con el público, emocionarnos nosotros, emocionar al público. Es decir, hemos tenido la suerte de ir varias veces a Brasil, a Río Grande do Sul, donde allá me llaman Cola Yupanqui. Y bueno, y la verdad que me honra la amistad con ellos. Hemos estado en el 33, en el Festival Oriental, o sea, tuvimos el honor de ser los únicos no orientales ahí, en el Festival de Durazno.
Y Coya, ¿pensás que este disco puede ser, este disco, repito, tardío, muy pensado, que salió cuando tienen que salir, es decir, las cosas tienen su tiempo, ¿no? Pero bueno, si puede ser la plataforma de una nueva etapa en la cual vos encares de un modo más decidido cierto intento de trayectoria, ¿no? Si esa
sí.
palabra cabe.
No, trayectoria no sé. Nosotros, o sea, mi idea es, Yo tengo la, digamos, en mi mente, en el espíritu, dando vueltas muchas cosas que tienen que ver con recitales. Por eso inclusive el grupo le he puesto, digamos, yo los bauticé Aguardiente, porque tiene el aguardiente, no hay pueblo que no haya fabricado su aguardiente con el sentido de curar las heridas. Entonces, es un poco lo que mi intención, que mi canto o nuestras canciones ayuden a la gente a recuperar la alegría de vivir, la observación del campo, de la naturaleza, de lo valioso que es la sombra de un árbol, un pájaro cantando, que eso ayuda a curar las heridas del alma. El aguardiente ayuda también muchas veces a anestesiar esas heridas, ¿no? Pero para que podamos ver mejor el horizonte con más claridad. Eso es la intención de nuestros trabajos, porque tenemos ya grabadas bases, hay un segundo disco que ya prácticamente está listo, pero ese va para Río Grande do Sul, porque lo grabé con un músico, con Alberto, y con un músico de Río Grande do Sul. Es decir, esa es la intención del trabajo. Así que, y bueno, supongo yo que este trabajo discográfico va a ayudar a que este camino siga desenvolviéndose como hasta ahora, solo que hay el respaldo de un disco ya editado y de otros que vendrán. Nosotros seguimos grabando, preparando canciones.
O sea, tranquilo, sin ninguna ansiedad.
No, porque creo que hay que ir con paso seguro y sabiendo hacia dónde uno va. Es decir, hay demasiado dolor y falsa alegría. Entonces, hay mucho entretenimiento y me parece que hay poco profundo, digamos. Y yo creo que tenemos que empezar a mirarnos adentro, como lo hacemos nosotros cuando vamos a grabar y miramos estas canciones y los muchachos trabajan en sus arreglos, justamente porque, digamos, es para aportar algo. El tiempo dirá si queda o si no queda, como tantas cosas, pero eso es lo que nosotros procuramos con este disco. Y obviamente, bueno, también está la dosis de suerte o del interés del público, ¿no? Pero siempre, por lo menos nunca nos echaron de ningún lado, así que pues ya, eso va sirviendo.
Y ahí en el Cerro Colorado está el museo.
Está el museo.
Lo está manejando tu hijo.
Sí, abierto todo el año, ahora estamos con de 10 a 18, están empezando a ir las escuelas que van todos los años, la nave va, digamos.
¿Pudiste ordenar todo?
Sí, eso está ordenado.
Y se diste a tu hijo, diciendo, bueno, ahora seguí vos.
Totalmente, sí. O sea, obviamente, uno siempre está detrás o apoyando para que se pueda sostener el museo, ¿no? O sea, no es fácil, porque está en un ámbito bellísimo, pero muy alejado de todos los centros, de los grandes centros urbanos. O sea, el que va al cerro es porque quiso ir al cerro, ¿no? Entonces, esto no hace fácil la tarea, pero bueno, es lo que se hace.
Coya, bueno, un disco ejemplar en el cual, repito, combinaste temas propios, algunas letras musicalizadas de tu padre. Bueno, recién escuchábamos un tema de Atahualpa y Nenet, de Pablo del Cerro. Te pregunto si te quedaron muchas cosas afuera y también, ¿qué etapa de tu padre, que es una obra muy compleja la de tu papá, desde aquellas canciones de protesta hacia las más quizás concentradas en el hombre, hasta casi el final, que se volvió como una persona muy cercana a la filosofía zen, ¿no? Incluso.
Sí, sí, sí.
¿Qué parte más te interesa de tu...
Yo creo que la que vincula profundamente, por ejemplo, nosotros hemos hecho temas latinoamericanos, que tienen que... Creo que aquello que vincula al hombre cuando se mira a él en profundidad y comprende el universo en el que está, comprende su lugar en el universo.
El Atahualpa metafísico.
Sí, eso me... Y aparte lo criollo, ¿no? O sea, las cosas criollas de él que me parecen bellísimas.
Cuya, yo seguiría charlando con vos realmente, pero bueno, te tenés que ir. Son 11 menos 10. ¿Hacemos un tema de despedida? ¿Llegamos?
No.
No, no.
No, pon el disco.
Bueno, vamos con Juan Prisionero, que es... Pará, decime, pará, Coya. Es un joropo.
Es un joropo, nació así. O sea, yo encontré la letra. Esta letra...
Es el track 13.
Sí, esta letra después me la dio un amigo de papá que estaba dedicada a mí, yo no lo sabía. Decía, hijo mío, te dejaré por herencia lo que ni un rey puede darte. Un hombre limpio de lucha por el pueblo y en la calle. Y bueno, encontré esta letra, la musicalicé, Javier Sepúlveda, que es el autor de los arreglos de los temas latinoamericanos, le dio forma, porque yo la toqué en ritmo de joropo, muy mal en la guitarra, pero bueno, me dice, Coya, esto es un joropo.
Y ahí está el 4 de David Bedoya.
Está el 4 de David Bedoya, y está el 4 también de Javier, y después la flauta, ¿no?
Coya, nos muchísimas vamos. Gracias, suerte con todo.
A toda tu audiencia, muchísimas
la verdad,
gracias.
Un placer.
Y los esperamos el viernes.
Dale, ahí va. Ahí se va el Coya Chavero, se va a Retiro, que tiene el micro saliendo para Córdoba. Vamos entonces con Juan Prisionero y después seguimos antes de las noticias. Dale.
Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Por duro que me golpee, no conseguirán doblarme. Yo tengo el cuerpo en la celda y el corazón en la calle. Carcelero, carcelero, cuando oigo sonar tus llaves, te veo como un esclavo de cosas que tú no sabes. Ay, tú me crees en la celda, crees que no me moví, y anoche pasó la luna. Y con la luna me fui, ay, con la luna me fui, ay. Entre la celda y la calle, solo tres barrotes hay. Qué pequeña la muralla para tanta libertad. En la cárcel hice un verso para el señor director. No recuerdo los detalles, pero termina en parió. Engrillado y entre cuatro hombres de torvo mirar, así me fueron llevando. Por amar la libertad, por amar la libertad. Muchos portales se abrieron para volverse a cerrar, pabellones, escaleras y luego la oscuridad. Por mi mujer y mi niño, recé lo que sé rezar, mi guitarra clara y honda sabe todo lo demás. Mi madre con sus sentires, mi caballo en el corral, una pequeña celda, yo solo sin soledad, yo solo sin soledad. Años y hagas del tiempo balance, has de saber, hijo mío, a dónde estuvo tu padre. Ay, duerme el tirano la siesta con metralleta a la par, por si pasa un inocente cantando a la libertad. Tú me crees en la celda, crees que no me moví, y anoche pasó la luna. Y con la luna me fui, ah, y con la luna me fui, ah, cantando a la libertad. Y con la luna me fui, ah, cantando a la libertad, cantando a la libertad, cantando a la libertad.